Muy bien, son las 7 de la mañana y 19 minutos y en este momento tenemos en línea al presidente de Ecopetrol, al doctor Felipe Bayón, pues quien está sacando pecho porque en semejante año tan difícil como fue el 2020 y que el trago no se ha logrado superar por completo, pues Ecopetrol mostró buenas cifras. Doctor Felipe Bayón, muy buenos días y muy rápidamente, porque yo sé que usted hoy está corriendo pues a raíz de todo esto que se está produciendo en materia de cifras de Ecopetrol. Resúmanos, ¿cuáles son las buenas nuevas en materia de Ecopetrol? Doctor Felipe, buenos días.
Héctor, muy buenos días. Un saludo para usted, su mesa de trabajo y todos sus oyentes. Estamos efectivamente anunciando resultados del ejercicio del año 2020, 1.7 billones de pesos de utilidad, 16.8 billones de EBITDA, 50 billones en términos de ingresos. Estuvimos en una producción de 697 mil barriles equivalentes por día en promedio todos los días del año. Y yo creo que importante, Héctor, usted lo mencionaba en su introducción, en un momento difícil donde tuvimos una combinación de guerra de precios entre países productores, tuvimos el COVID que le pegó a la demanda directamente, pues Ecopetrol logró, uno, mantener sus operaciones, seguir suministrando los combustibles, el gas, energía que en general requirió el país para seguir funcionando. Y yo creo que el año 2020 nos deja muy bien posicionados para en este momento en que el Brent está un poco más alto, pues tomemos también de alguna manera las oportunidades que eso presenta, ¿no? Que nos puede dar muchísima más flexibilidad en términos de ingresos y de caja particularmente. Yo creo que un año duro, un reconocimiento a todos los empleados del Grupo Ecopetrol, pero un año que nos dejó bien posicionados para el 2021 y los años que vienen.
Rápidamente, dividendos, ¿va a haber cuánto de utilidades específicamente y si habrá repartición de platica o más bien esa platica se va a invertir?
Pues Héctor, nosotros presentamos también el día de ayer un proyecto de distribución de utilidades que es de 17 pesos por acción. Esto equivale al 41.41% de la distribución de las utilidades. Recordemos que la política de distribución de dividendos aprobada por la Junta Directiva es entre el 40 y el 60% de la utilidad se puede distribuir. Entonces hemos hecho una propuesta que será en últimas aprobada o no por la Asamblea General de Accionistas el día 26 de marzo, pero que está en línea con la política. Dos, que demuestra que la compañía pues dio utilidades y queremos devolverle parte de ese beneficio a los accionistas. Y tres, que estamos siendo muy prudentes también con nuestra propuesta de distribución.
Bueno, se ha hablado muchísimo y en primera página se ha hablado muchísimo del famoso negocio de Ecopetrol. Isa, le tengo la pregunta que yo sé que no es fácil de contestar y es que pues Ecopetrol es gran productor de petróleo, gran productor de gas, el gas alimenta térmicas y obviamente se mete con ISA. ISA es una transportadora de energía, pero la ley dice que transporte de energía con generación de energía está prohibida, por lo menos para ISA, por ahora. ¿Eso cómo lo está viendo usted hacia futuro? Porque yo me imagino que Ecopetrol en algún momento puede volverse generadora de energía.
Pues Héctor, nosotros primero tenemos en autogeneración una de las palancas principales de nuestro negocio. Nosotros más o menos las dos terceras partes de la energía que utilizamos todos los días, que es mucha energía para mover fluidos, para mover el crudo, para en fin, una cantidad de operaciones, las dos terceras partes la autogeneramos. Y en ese sentido hemos hablado de crecer nuestro parque de autogeneración con energías renovables hasta unos 400 megavatios al año 2023. Es bueno en dos sentidos. Uno, nos permite una reducción real de emisiones de CO2. Héctor, un tema que por ahí usted no tiene tan presente, o los colombianos normalmente no tenemos presente, es que cada uno de nosotros en el país es responsable por 5 toneladas de CO2 de emisiones al año. cada uno de nosotros en Colombia, y tenemos pues que tratar de bajar esas emisiones. Y también es bueno, y es el segundo punto, porque nos permite hacer ahorros en operación. La primera granja solar que instalamos en Castilla, en el Meta, nos permitió ahorrar más de $1,000,000 de costos operativos en solo el primer año de operación. Entonces, vamos a seguir en autogeneración, vamos a seguir cuidando la autogeneración, porque es una de las palancas para ser más eficientes, y además pues es uno de los elementos o uno de los factores de costo más importantes en la operación. ¿Y el contexto cuál es? Pues que cada día tenemos que ser más eficientes, porque hay compañías en todas partes del mundo, y estamos compitiendo con muchas compañías que en la medida en que no sean eficientes, pues van a dejar producción sin producir. Y en ese contexto que hemos dicho, vamos a seguir siendo autogeneradores, y como usted bien lo dice, en Colombia, con la regulación que hoy existe, ISA particularmente no podría estar en transmisión y en generación. Y eso está perfecto, pero acordémonos que ISA también tiene operaciones en otras partes del continente. Entonces, es bueno, Héctor, pensar que hay opcionalidad. El tema de transición energética es un tema que se ha acelerado también a raíz de la pandemia, y nosotros en Ecopetrol comprometidos ser líderes en todo el tema de transición, y estamos haciendo no solo temas de generación, estamos haciendo autogeneración, muchos otros temas digamos en el grupo empresarial.
Le tengo solo ya la última pregunta, porque me están diciendo que usted tiene que otros compromisos. La última pregunta es doble. Primera, tiene que ver con las inversiones de Ecopetrol. Ese plan de inversiones de Ecopetrol, ¿cómo es? Y si va a rayar con las inversiones de ISA. ¿Cómo va a ser eso, o cómo sería eso pensando en el plan de inversiones? Y obviamente me hacen preguntas del mercado, que cuándo será la fecha de repartición de dividendos.
Sí, la asamblea el 26 de marzo, y la fecha del pago para el 100% de los accionistas 22 de abril. Y arranco por esa pregunta. Y desde el punto de vista del plan de inversiones, Héctor, yo creo que es importante la siguiente precisión. Nosotros anunciamos un plan de inversiones para el año 2021-2023 de entre 12.000 y $15,000 millones, y habrá que multiplicar eso por la tasa de cambio apropiada. Pero es mucha plata, es una inversión importante, es una inversión grande que va destinada al negocio principal nuestro, que es la producción de hidrocarburos, y eso no ha cambiado. Y esos presupuestos están apalancados en un Brent de $45. O sea, hoy estamos en 65 o 66. Esos $20 adicionales nos dan muchísima opcionalidad en términos de generar más ingresos y en términos de generar pues muchísima más caja. Entonces, nosotros a $45 pagamos todo el plan de inversión orgánico. Hemos dicho también que respetamos de manera profunda la estrategia de ISA, creemos que ha sido una estrategia ganadora y bien implementada, y también nosotros estamos respetando el plan de inversiones. Entonces, la buena noticia, Ecopetrol termina bien el año pasado, Ecopetrol tiene hoy el beneficio, por lo menos hasta ahora en los primeros dos meses, de un precio que ha estado por encima del precio de presupuesto, y en ese sentido pues vemos que podemos desapalancar la compañía de manera mucho más rápida. Ecopetrol es muy resiliente, y sobre todo, Héctor, puede reaccionar de manera muy rápida, y eso yo creo que nos va a beneficiar en el futuro.
Bueno, doctor Felipe Bayón, muchas gracias, y espero que los resultados del 2020 se sigan alargando y mejorando en el 2021.
Héctor, a usted muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Bueno, es el doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, quien alcanzó a estar así de pasadita acá por Primera Página. Hay muchas preguntas que me alcanzaron a lanzar muchos de nuestros oyentes, pero desafortunadamente por el tiempo que él tiene tan reducido no alcanzamos a hacerlas. Pero bueno, tenemos a nuestros analistas. A ver, Julio César Herrera, ¿cómo lee este balance que nos hizo Ecopetrol y que nos acaba de hacer el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón? Julio César Herrera.
Los resultados leen muy bien. He estado desde anoche analizando los diferentes estados financieros, las diferentes actividades de los tres segmentos. Primero que todo, de acuerdo con Felipe, que fue un año muy difícil y hay que darle el crédito, el mérito a los colaboradores, a Ecopetrol, a todos sus esfuerzos que han hecho. Hay varias cosas. Yo hice una disección de estos resultados y pues uno tiene que mirar que la buena noticia es que Ecopetrol en su totalidad pues dio un número positivo. Pero cuando uno abre estos resultados, uno encuentra de que pues para llegar a estos resultados que fueron de 1.689 miles de millones de pesos para el 2020, uno tiene que el Midstream, Zenit y sus filiales aportaron en miles de millones, 4.583 miles de millones de pesos. El Upstream, exploración y producción, perdió 251 mil millones de pesos. Y refinación perdió 2.643 mil millones de pesos. Luego, el resultado es muy bueno, muy meritorio, pero cuando uno lo abre, se da cuenta que pues lo que le ocurrió al Upstream de Ecopetrol y refinación es lo que le ocurrió al resto del mundo de los negocios. Yo comparé esto contra varias de las petroleras del mundo y uno tiene la misma tendencia porque no podemos estar alejados de esto que ocurrió en la pandemia que nos afectó a todos. Entonces, bueno el resultado, pero hay que llamarlo como tal de que viene de Zenit y de sus filiales por el transporte de oleoductos. Desde el punto de vista de producción, Ecopetrol produce 697 mil barriles equivalentes al día. Es quizás la producción más baja que se alcanzó desde la crisis del 2015. En ese año se produjeron 761 mil barriles equivalentes al día. Y teníamos un momento, y en ese momento no se contaba con la producción de Jocol, que le está yendo muy bien, casi 36 mil barriles al día, y la producción de Estados Unidos, que llegó a ser este año 17.400 barriles equivalentes al día entre Ecopetrol América y Rodeo, el joint venture que hay con Occidental en el Permian. Entonces la producción declinó y pues es resultado de que la actividad tuvo que detenerse, la pandemia, los precios, la cerrada de algunos campos que no fluían a los precios que tenemos. Desde el punto de vista de reservas, que es muy importante, y ojalá hubiese podido haberle preguntado al doctor Bayón, yo creo que la noticia positiva es, doctor Bayón, cuando hizo su llamada a inversionistas en el tercer cuarto, dio un heads up diciendo que probablemente Ecopetrol tendría que desbuquear entre 15-20% de sus reservas. Eso no ocurrió, solo fueron cerca al 7%. Esa es una muy buena noticia, porque con una ejecución menor de actividad, con esos precios, Ecopetrol, habiendo terminado con 1.7 billones de barriles de reservas, y la vida que tiene, pues es mejor que lo que se ve en muchos de los peers y de las compañías internacionales. Parte de la pregunta que yo tengo es cómo lo logró. Creo que fue a través de una optimización de costos muy grande, porque el precio no ayudó, la actividad no ayudó. Desde el punto de vista de las inversiones de capital, Ecopetrol ejecutó un 25% menos del capital que tenía en su plan de inversión. Esos son trabajos, proyectos que no se pudieron llevar a cabo pues por esta pandemia en los territorios nacionales, y esa es parte, digámoslo, de la riqueza que Ecopetrol genera. Entonces, cuando miramos esos resultados, pues yo creo que buenos como accionistas que somos, como nación, y pues aún nos deja el reto de que pues Ecopetrol tiene que seguir con esta resiliencia, con este tipo de esfuerzo, porque pues aunque hay sectores que les fue muy bien como Zenit y las filiales, hay sectores que no les fue nada bien como fue el Upstream, pero está muy en línea con lo que le pasó a ExxonMobil, BP, Chevron, Shell, y ese comparativo tenemos que hacerlo de esa manera, porque la bendición que tenemos en Colombia con Ecopetrol es que es una compañía que vende su más preciado commodity en dólares, pero la mayoría de sus gastos, sobre todo en el OPEX, son en pesos, y esa digámoslo, estructura financiera ayuda mucho, en adición a que al ser una compañía integrada y tener los oleoductos y poleoductos que muchas petroleras en el mundo, Exxon, BP, Chevron, Shell, no lo tienen, ellos no pueden reportar eso dentro de sus ingresos porque tienen que pagarle a un tercero, a un JP Morgan, tienen que pagarle a un TransCanada, a otras compañías por eso, pues es una bendición que hace que los resultados que tenga Ecopetrol, ojalá lo siga teniendo de esta manera, nos favorecen a todos y favorecen a la nación.
Muy bien, 7:34. José Miguel Santamaría, usted que siempre estuvo pendiente cuando estaba operando de Ecopetrol, ¿cómo ve estos resultados y lo que nos dijo Felipe Bayón, presidente de la petrolera?
Pues claramente yo no hice toda la desmenuzada que hizo Julio César anoche sobre el tema de los resultados, pero lo que sí se nota es que el resultado de Ecopetrol es un resultado mejor al de sus comparables a nivel mundial en términos de utilidades. La mayoría de compañías petroleras el año pasado pues dieron pérdida, mientras que Ecopetrol pues terminó con un balance en verde. Entonces yo creo que eso en términos generales es bueno. A mí me hubiera gustado preguntarle al doctor Bayón básicamente dos cosas. Todos entendemos que ISA es una muy buena inversión, o sea, si uno mirara como inversionista una compañía como ISA, con los resultados que ha tenido, con el negocio que tiene montado, es un muy buen resultado. A mí todavía lo único que me sale del panorama es si verdaderamente ISA es un negocio estratégico para Ecopetrol o simplemente estamos dándole la ayuda o la mano, Ecopetrol está dando la mano al gobierno nacional para no salir de un activo estratégico, ¿cierto? Y poder conseguir recursos para cubrir el déficit este año.
Uh-huh. Tiene toda la razón. 7:36. A ver, Guillermo Valencia desde Brasil, ¿cómo ve el tema de Ecopetrol?
Salió Héctor.
Bueno, vamos entonces con Catalina Tobón. Escandia, ¿cómo ve el comportamiento de la petrolera?
Pues la verdad yo quedé bastante, digamos, satisfecha con los resultados. Pues básicamente, digamos que la sorpresa del impairment en reservas pues fue positiva, y esto pues en cierta forma explicó que a pesar de un año pues tan negativa, de negativa la utilidad neta, pues digamos saliera a los niveles pues que salió. Y ya pues pensando hacia adelante, yo creo que el primer trimestre del 2021 pues los resultados van a ser, van a seguir mejorando, y pues no solamente pues porque los incrementos del precio del petróleo pues van a respaldar esa utilidad, sino también pues digamos que en general la compañía pues está mostrando pues un buen dinamismo. Entonces soy bastante optimista para los resultados del primer trimestre, y creo que ya los precios y la forma en que ha reaccionado la acción pues en el corto plazo está descontando unos resultados bastante, bastante favorables para el primer trimestre del 2021.
Muy bien, 7:37. A ver, Daniel Escobar, ¿cómo ve como negocio, como país, el tema de Ecopetrol?
Bueno, Héctor, es cierto que Ecopetrol tuvo un mejor año que varias petroleras, pero creo que había la expectativa de que el cierre de año fuera un poco mejor. Hubo un tema en costos que nos sorprendió, y eso redujo los márgenes en el último trimestre. Ahora, eso fue compensado parcialmente por el impairment, que también nos sorprendió. El impairment es simplemente un ajuste contable. Antes había registrado pérdidas, ahora lo están devolviendo, y fueron más de 600 mil millones. Entonces la utilidad del último trimestre de Ecopetrol prácticamente está explicada por este tema del impairment. La entrega del dividendo de 17 pesos por acción, nosotros esperábamos un poco más, pero pues obviamente el último trimestre fue un poco más débil. Y pues esto no va a afectar en nada los intereses de caja del gobierno por ese negocio que tiene Ecopetrol e ISA. Así que digamos que eso es como el análisis en general de esta entrega de resultados, Héctor.
Muy bien, escribe mucha gente. Dice, me dicen acá, plantean que los resultados de Ecopetrol es el ajuste contable por impairment por 415 mil millones de pesos netos de impuestos. Sin esto solo se hubiera ganado 260 mil millones de pesos en el trimestre, cuando el mercado estaba esperando que se ganaran casi un billón en el trimestre. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos de información en torno a Ecopetrol? Pues hemos visto que el dividendo pues es de los más bajos que ha tenido en la historia Ecopetrol. En el 2021 es con base en los resultados de 2020, el dividendo es de 17 pesos, cuando hubo momentos en que llegó a ser de 300 pesos por acción, 314 por acción en el año 2019, 300 pesos por acción en el 2012, 180 fue lo que se repartió en el 2020 con base en los resultados de 2019.